para compartir y acompañar cada etapa, para aprender y avanzar junto a nuestros niños y niñas. En Cooperativa, ya estamos creciendo juntos. Con Sebastián Esnaola. Invita, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches, frías noches. Los acompañamos una vez más acá en Creciendo Juntos. Recuerda que esta es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos, como siempre, los días lunes aquí en la radio cooperativa, hablando de temas de infancia, de crianza. No estoy solo, me acompaña Claudia Zamora, como siempre. Ella es profesional del sistema Chile Crece Contigo. ¿Cómo te va, Claudia? Bienvenida una vez más.
Hola, Sebastián, muy buenas noches. Hoy tenemos ahí un programa especial dedicado a Mi Niño No Come.
Un súper tema.
Que provoca también mucha angustia, mucho estrés en las familias y particularmente en las mamás. Así que vamos a escuchar aquí nuestra especialista con sus recomendaciones para poder abordar este tema en las distintas edades.
Mi hijo no come, o mi hijo come puras de cera, o quiere puros dulces. Y está aquí con nosotros en el estudio Lorena Rodríguez. Ella es pediatra, magíster en nutrición académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Lorena, bienvenida, gracias por estar con nosotros acá en Cooperativa.
Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes.
¿A qué se puede atribuir? ¿Hay alguna causa madre, alguna causa matriz de por qué mi niño no come, o es multifactorial, por decirlo de alguna forma?
Bueno, es multifactorial, por decirlo de una forma, pero la mayor parte de los mi niño no come tienen que ver con un proceso de aprendizaje. Cuando pasamos del pecho materno a la comida, los niños obviamente en forma natural rechazan esos alimentos que son más consistentes, que tienen texturas desconocidas para ellos, que tienen un sabor totalmente diferente al pecho materno. Hay un pequeño porcentaje de niños que tienen alguna otra razón, una razón más patológica o alguna enfermedad o alguna alergia, pero esos son los menos. La mayoría, el no come al principio, son parte del proceso normal del aprendizaje.
Lore, y en ese sentido, porque de ahí también desde la experiencia de mamá que le toca a una, te dicen lactancia exclusiva hasta los 6 meses, y de ahí que al tiro a los 6 meses esté comiendo 125 gramos la porción, y siento... ¿Esa expectativa es realista?
No, no es realista. La verdad es que esto de los 6 meses 0-0 y como al día siguiente estamos todos preparando el asado para el niño, es una expectativa poco realista. El inicio del alimento sólido es un proceso paulatino. Probablemente los primeros días no va a querer nada, le van a gustar unas cosas sí y otras no. Yo siempre digo que cuando cambiamos absolutamente del pecho al sólido, los niños creen como que la mamá los quiere envenenar, entonces tienden a rechazarlo todo, y eso es un proceso natural que se llama neofobia, y que es el desconocimiento de un alimento nuevo, y hay que irle introduciendo los alimentos de una textura muy suave, muy de a poquitito. Probablemente el primer día una cucharadita de comida va a ser suficiente, o una cucharadita de fruta, muy poquitito. Ahora, hay niños voraces, de esos que ya desde los 5 meses...
Claro, no es que esta neofobia sea excluyente y que le va a pasar a todo el mundo. O sea, hay algunos otros que de entradita van a poner bonita cara.
Claro, hay otros que desde el 5º mes, ya cuando lo ven a uno almorzar, ya se empiezan a relamer. Sí. Y de hecho muchas familias le empiezan a dar a probar desde un poquito antes de los 5 meses, y eso tampoco no es ningún pecado. Así es que más o menos al 5º mes los niños ya empiezan a estar como oliendo rico, mirando. Algunas familias los dejan tocar los alimentos, y eso también hace que el proceso sea un proceso más natural.
Claro, o sea, la sentada en la falda del tata, y que el tata le empieza a dar así un picoteo, que la abuela le dice, ay, pero no hagas eso. Que dejarlo nomás al tata que lo
haga,
¿no?
Mientras sean alimentos saludables y mientras la consistencia sea suave.
Claro, si le da algo de ahí, de la verdurita, todo eso está bien. O sea, si le chanta una papa frita o una bebida gaseosa, no, está buen problema.
Eso sería un problema, porque empiezan a adquirir estos excesos de sabores dulces o excesos de sabores salados, y después los alimentos naturales los encuentran desabridos. Ahora, es bien importante que los niños que vienen de pecho exclusivo, ¿no es cierto?, que es la recomendación los primeros 6 meses, meses, lo que uno hace cuando le empieza a incorporar el almuerzo o la comida, a la hora que uno decide iniciar el sólido, es darle lo que quiera y después le completa el hambre con pecho. O si comió dos o tres cucharaditas, a lo mejor no quiere pecho al tiro, pero ya no va a respetar el horario siguiente, sino que en una hora y media, puede ser que le dé hambre y entonces uno le da pecho y con eso completa su requerimiento. De hecho, no se debería incorporar la segunda comida hasta que no haya realmente ya recibido la primera comida completa, y eso puede demorar 3 meses. O sea, no hay ningún apuro que si tiene 8 meses o 9 meses todavía no le incorporo toda la segunda comida, no hay problema. Y lo mismo con la segunda comida, aunque ya va a tener costumbre de recibir el alimento, igualmente le vamos a producir un cambio. A una hora que le tocaba pecho, le vamos a dar comida, entonces también podría ser que la segunda comida demorara otros 3 meses. ¿Qué lo que hay que vigilar? Que crezca bien. Si el niño sube de peso y crece en talla, está contento,
claro, si la curva va bien,
es activo, la curva va bien, no necesariamente tiene que subir los 0,0 gramos exactos. De hecho, algunos niños suben mucho los primeros 6 meses con pecho exclusivo, entonces después frenan su crecimiento, y eso es absolutamente normal.
Convengamos que hay algunos médicos que son bien fregados con eso, y que el 0,05 ahí te hace, y uno está ahí sufriendo, se agarran los pelos, o los pocos pelos que van quedando, y que, claro, yo siempre digo que son profesionales, porque no solo lo aplico a los médicos, que son más amigos del Excel que del Word, porque muchas veces tienen más contexto las cosas, ¿no?
Por supuesto, y lo más importante para la familia, uno le puede pedir al médico, al nutricionista o a la enfermera que lo está controlando, que te dibuje el puntito en la curva que está en los carnés de control, en los cuadernos de control sano, y entonces ahí uno puede ver que aunque no subió todo exacto, todavía está dentro de los rangos normales, y es muy esperable que si subió mucho los primeros 6 meses, después frene un poquito su crecimiento y la curva se empiece a normalizar.
Muchas veces esta situación termina siendo tensa, los papás están expuestos, sobre todo en este primer año y en el segundo también, harta presión, harta tensión, sobre todo cuando son papás nuevos que tienen su primer hijo, que se ponen muy nerviosos, que esto es un generador de estrés, y que sabemos que está esta posibilidad de que existe una fobia a lo nuevo, que no les guste, que hagan la maña, que te miren escupiendo o que no quieran de frente en recibir la comida, y que se van a preocupar del minuto uno, y que eso va a generar seguramente tensión, que ya la abuela se va a meter, que la abuela le junta el postre con la comida para hacerlo más rápido y que una mezcla, en fin, hay mil cosas. Pero ¿cuándo ya no tenemos que empezar a preocupar? Cuando ya esto sí efectivamente puede ya transformarse en un problema y puede ser algo complejo y que hay que buscar la forma de poder revertirlo.
¿Cuándo uno se tiene que preocupar? Cuando hay otras cosas asociadas. Por ejemplo, un niño que de ser activo deja de ser activo. Un niño que no juega, un niño que llora todo el tiempo, que cuando uno lo alimenta llora. A mí no me gusta el concepto de niño mañoso. Un niño que no lo está pasando bien cuando se alimenta, algo está ocurriendo.
Algo hay, no es
maña. Ahora, no quiere decir que le tengan que gustar todos los alimentos por igual. Todos tenemos, nos gusta algo más que lo otro, eso también es normal. ¿Cuáles son indicadores de preocupación? Un niño que no está activo, que no quiere jugar, que rechaza todo, no solo rechaza la comida, también rechaza el pecho o también rechaza la leche, si es que ya está recibiendo leche en mamadera. Un niño que no duerme bien, un niño que tiene algún otro síntoma, que tiene fiebre, que tiene tos, que tiene diarrea, que se queja de dolor de guatita, que vomita. Ese niño es el que hay que preocuparse. Pero un niño que juega, que está corriendo, que lo que no quiere es comer porque está demasiado entretenido en otra cosa, que es curioso, ese que se sube arriba a la mesa, que medio que nos vuelve locos todo el rato, ese es un niño activo que probablemente requiere menos alimento. También es importante lo del control de salud, porque un niño que frena bruscamente su crecimiento, ya no que no sube los 0,5, sino que no sube de peso, que no crece, que no le crece el pelo, ese es un niño que entonces nosotros tenemos que ir poniéndole atención. Pero el niño que es hiperactivo y que lo que pasa es que le interesa más jugar que comer, ese es un niño que uno puede ir observando y no necesariamente obligarlo a comer de más. Recuerden que hoy día en Chile el gran problema es el exceso de peso. Niños desnutridos en nuestro país casi no hay. Claro. Y los que son desnutridos porque tienen alguna enfermedad.
¿Hay truco para revertir esto o eso va a depender de cada niño, o va a depender de cada problema o de cada papá también que pueda haber. Porque muchas veces, claro, terminan yéndose por la fácil y para no caer en eso de darle solamente lo que el niño quiere y que termina comiendo a veces comidas que no son tan nutritivas, para resolver el problema propiamente tal, para que no llore, para que no haga barullo, en fin. ¿Cómo poder revertirlo de buena forma ese problema?
Más bien yo diría cómo poder prevenirlo, porque cuando se instala una relación entre las personas que alimentan a los niños y los niños, una relación patológica en que uno ya se sienta y ya uno dice, ¡ay, qué lata este momento! Y el niño también dice lo mismo, ¡ay, ya viene este momento terrible en que mi mamá o mi abuela o mi papá o quien me esté alimentando me va a transformar esto en una tortura! Cuando eso ocurre ya es un poco tarde y es bien difícil revertirlo. Hay mecanismos para revertirlo. Yo ahí sugiero que de todas maneras se ayuden de los profesionales del equipo de salud, ya sea la enfermera, el profesional nutricionista o incluso el médico, para que les ayuden a cortarlo. Es difícil dar tips, pero sí podemos decir cuáles son las formas de prevención. Y una de las formas de prevención es que los niños necesitan un cierto orden. A la hora de comida nos sentamos con mucha calma, le ponemos el plato, dejamos que el niño tome la cuchara. Yo sé que no nos gusta que se ensucie, pero si el niño toma la cuchara, puede tocar los alimentos, incluso uno le puede poner encima de la mesa los alimentos que están preparados en esa sopa para que los conozca, para que los huela. Se va a entretener en eso. Ahora, por supuesto que la mesa va a quedar cochina, a veces el suelo también, a veces el mismo niño, uno les puede poner como un delantalcito
plástico. Esa alfombra tan blanca.
Claro, es una alfombra blanca, no es lugar
todo
para
se limpia.
Niños, todo se limpia. No, pero es verdad que tiene que ser un espacio cómodo, y no esto de que cada vez que se le mancha la boca, entonces le pasamos la servilleta por la boca, y después se ensució las manos y le limpiamos con una esponja las manos. Eso no es una situación muy agradable,
no es cómodo para nadie,
ni para la mamá, ni para el papá. Entonces, una buena forma de prevenirlo es que el momento de la alimentación es un momento de agrado. Habrá días que se lo come todo y otros días en que come la mitad. Eso es normal. Y por eso que hay que ir mirando que estas cosas no se perpetúen, que suba bien de peso, que no haya diarrea, etcétera. Estos síntomas que decíamos que son como de riesgo.
Partimos la semana creciendo juntos en cooperativa.
Ya estamos de regreso aquí en Creciendo Juntos. Estamos hablando de mi hijo no come. De seguro a lo mejor ya en este horario algunos tuvieron hace un ratito atrás, algo más temprano esta situación, y queremos abordarla porque no es solamente usted a la que le pasa, no es solamente usted mamá, no es solamente usted papá que le pasa, hay mucha gente a quien le ocurre esto. Estamos con Lorena Rodríguez, ella es pediatra, magíster en nutrición académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, también Claudia Zamora, como siempre, que está todos los días. Claudia, desde el Chile Crece Contigo también hay tips que ayudan a esto, ¿no?
Sí, tenemos información, harta información en el sitio web de, y le podemos también preguntar a la doctora Rodríguez, que es una colaboradora habitual de nuestro sitio web, en la manera en que se puede iniciar este proceso de alimentación, con qué alimentos partir, con qué tipo de consistencias, cuál es el proceso para ir haciendo este hábito, como decía la doctora, de una manera que sea grata para la familia y no constituya una fuente de conflicto y de tensión, porque eso sí que después fregado de resolver. Yo, mientras te escuchaba hablar, nosotros le hicimos una consulta a la gente por el Facebook de cuál es tu momento más difícil en la crianza. Recibimos alrededor de 1500 respuestas y 1000 de ellas eran el momento de la comida. Y lo que nos llamó la atención es que no eran solo niños pequeñitos, que también había mucho en niños preescolares, incluso en niños escolares, donde el tema de la comida se convierte en un momento mucha tensión en la familia. Ahí te iba a preguntar, en niños más grandes, ¿qué es lo más complejo? Porque recibimos hartos que eran de niños que les dicen selectivos, que en realidad solo come arroz, puré y arroz, puré y arroz, puré, y no hay manera que coma otra cosa. Niños que toda la vida han sido muy difíciles de alimentar y que siempre están en el borde de la curva de peso porque no le gusta mucha comida. Son niños que son, como tú dices, de historial. No es que hayan tenido un cambio brusco, sino que siempre han sido malos para comer, lo describen las mamás. Pero que finalmente, efectivamente, se construye una relación de años, finalmente, en que el momento de la comida es un momento terrible. ¿Cómo se aborda en niños más grandes?
cuando ya está instalado una relación tan compleja con la comida, yo diría que, vuelvo a insistir, es necesario a veces la intervención del equipo de salud. Hay casos y casos. Ahora, hay niños que son estos que llamamos delgados constitucionales, que son estos niños que son estos niños que se ven flacos, que uno les pone el traje de baño y les cuelgan las piernas como en el short.
Dos hilos para abajo.
Claro, pero que son hiperkinéticos, que les gusta el deporte, que no son capaces de estar sentados. Son niños inquietos, que aprenden muy rápido, que a veces no les va tan bien en la escuela porque como son tan inquietos, bueno, los profesores se desesperan un poco con ellos. Y que son niños en que la comida de verdad no es de su interés. Pero que cuando uno les mira la talla, es normal. Y cuando uno les mira la relación entre el peso y la talla, está en el borde inferior, pero también es normal. Y cuando uno investiga un poco cómo era ese padre o esa madre cuando eran chiquititos, le pregunta a los abuelos y eran iguales. Uh-huh. Es una cuestión genética que, por supuesto, después con la edad se pasa. Pues uno en el colegio sí o sí te adiestran a ser más quieto. Bueno, y después en la vida en general, en el trabajo,
problema lo tenemos
uno
al revés,
como que
claro,
ya está como que sedentario y te acostumbraron a tener que recibir. Yo diría que en esos niños uno no debería intervenir, más bien observar que el crecimiento no se caiga de la normalidad. Puede llegar a estar en el límite inferior, pero no debe caerse la normalidad, especialmente la talla. La talla es un indicador de bienestar, de salud muy importante. A veces el peso se cae un poco, pero la talla se mantiene normal. Y son niños capaces de aprender, y son niños que lo que les cuesta es sentarse a la hora de comer, pero que cuando tú miras cuánto comió en el día, es este que abre el refrigerador a la hora que tiene un rato libre, porque se tienen pocos ratos libres, porque siempre tienen muchas cosas que hacer. Come una manzana, es capaz de comer una ensalada.
Eso es lo más peligroso, te andas desvalijando.
Claro.
Un poquitito de rajuñazo,
sí,
rajuñazo.
A otro ritmo. Pero tienen otro ritmo, no es que se sienten a comer pausadamente. Claro, ese es un niño que se sale de lo habitual, pero que es un niño normal.
Ahora, se cae de este margen. ¿Ahí sí es necesaria de inmediato la intervención médica o todavía es manejable?
Si cae del margen, hay que ver qué es lo que ocurrió. Porque ¿qué pasa con estos niños? Estos niños se agarran una gripe y caen del margen.
Claro.
Porque como están tan al borde, en la gripe no comió tres días y bajó de peso. Pero se mejora de la gripe y en una semana recupera. Entonces, siempre hay que estar observando. Y cuando cae sin ninguna causa, por supuesto que tiene que intervenir un equipo. Y ahí lo importante es que ese niño tiene que tener variedad de alimentos a su disposición y alimentos saludables, porque si en esa variedad de alimentos se picotea una papa frita o picotea un dulce, eso le quita, esos niños una mascada de pan les quita el hambre. Entonces también hay que ser cuidadoso, que
estratégico
mejor sea para tenerle ensaladitas, para tenerle fruta, para tenerle pollito, carnecita.
Ahora,
a la mano,
muchas mamás y muchos papás dirán, pero es que la comida saludable termina siendo muy cara, pues no me alcanza la plata.
En algunos aspectos es un mito. Por supuesto que si yo quiero comprar una ensalada picada al vacío en el supermercado, eso es muy caro, pero tenemos que hacernos un poco de tiempo y planificarnos, y toda la familia tiene que cooperar en esto para ir recurrir a las ferias libres. Hoy día hay ferias libres nocturnas, hay más días de feria libre en la mayoría de las comunas. En las ferias uno puede comprar no solo frutas y verduras, también venden legumbres, venden huevos, venden pescado, de tal forma que en ese espacio claramente los precios son mucho menores. Y además, ir a la feria con los niños
familiar,
es una actividad familiar, pero más una actividad educativa para una alimentación normal. A un niño que va a la feria o que cultivó en su pequeño macetero, no necesita uno un huerto para cultivar.
Una parcela, no necesario.
No, uno puede cultivarle a cultivar
salir,
un
sí,
tomatito
es muy bonito,
o unas hojitas para las hierbas. Van a ver ustedes que esos niños disfrutan la alimentación de otra manera. Entonces, ir con los niños a la feria, pero ampliamente recomendado. Mientras más se porten para comer, mejor ir a la feria.
Hacemos una pausa en la conversación, vamos a ir a un corte comercial, vamos a seguir hablando sobre los niños y niñas. Nos queda mucho programa por delante, así que no te muevas de la sintonía. Somos Creciendo Juntos.
Con continuamos compartiendo, aprendiendo y creciendo juntos en Cooperativa.
Estamos ya de vuelta aquí en Creciendo Juntos. Es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos conversando sobre los niños y niñas que no comen, cuáles son los problemas que pueden tener, en qué minuto nos tenemos que preocupar, en fin. Estamos junto a Lorena Rodríguez, que es pediatra, magíster en nutrición académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Cuando se anunció que este iba a ser el tema, Claudia, ya empezaron desde ya a llegar muchas dudas e inquietudes, ¿no?
Sí, tenemos muchísimas consultas. En el primer bloque hablábamos harto sobre cómo entender este proceso de alimentación durante el primer año, habitualmente como un proceso de aprendizaje, más que un proceso en que la guagua tenga que pasar del pecho a comerse el pote completo de comida de un día para otro. Y tenemos muchas preguntas en esa línea, pero quería partir por una pregunta de niños mayores, porque también eso lo dejamos pendiente del primer bloque, que dice: mi hijo tiene 8 años, me cuesta muchísimo que coma saludable, solo come arroz, fideos, puré de papa, las texturas diferentes y la carne en la boca hace que vomite. Nunca ha sido bueno, o sea, de peso está bien, pasadito para gordito, pero nunca ha sido bueno para comer alimentos saludables. Agradecería mucho alguna sugerencia.
Bueno, cuando desde muy chiquitito no hemos incorporado los alimentos saludables, evidentemente el niño cuando llega más grande no le van a gustar los alimentos saludables. Lo primero, igual como dije antes, es prevenir, y para esto incorporar precozmente el alimento más sano es lo mejor. Sin embargo, si ya tiene 8 años y buscando una forma de dar solución, hay hartas propuestas que se me ocurren. Una es invitar a este niño a que vaya a seleccionar a la feria de alimentos junto con la persona que le corresponde ir a la feria. La mamá, el papá, el hermano mayor, la abuela, quien quiera que sea que haga las compras en la casa.
Hacerlo partícipe de la selección.
Hacerlo partícipe de la selección, que elija, que toque, que vea la diferencia entre un tomate que está muy maduro, uno que está verde, que lo vaya palpando, que lo huela. Otra cosa que puede ayudar es que prepare, que también entienda cómo se prepara, por ejemplo, una ensalada, un salpicón, en que uno mezcla cosas. Si no le gusta la carne, puede ser pollo o puede ser pescado, y uno se lo puede dar picado y mezclado con estas verduritas, incluso mezclado con un poco de arroz, un poco de papa, si eso le gusta. O sea, tampoco es que le quitemos completamente lo que le guste, lo que tiene costumbre. Uno puede mezclarlo en un salpicón, en una cazuela, pero hacerlo parte del proceso de la preparación y de la compra. Esto no quiere decir que el primer día que fue a la feria vaya a llegar a la casa a comérselo todo. Obviamente es un proceso también. Entonces, invitémoslo a ser parte. Si el niño está creciendo bien, y en especial si está gordito, lo que hay que hacer es ir cambiando, transitando hacia la alimentación más saludable. Por ejemplo, mezclarle el arroz con tomatito, que eso queda súper rico, y con un huevito, incluso con un huevito revuelto. Y entonces uno de a poquitito le va incorporando. No es que le cambie el arroz por el plato de ensalada completo, porque obviamente eso es muy brusco, pero uno le puede ir mezclando.
Hay una que me surgió, y a propósito de lo que decías por el huevo. Bueno, un día uno escucha que el huevo es maravilloso, que es alimento completo, y al día siguiente no, que el huevo es horroroso, que el colesterol, que no sé qué.
El huevo es un alimento sano, es un alimento sano, no es un alimento para comer 4 veces al día, porque no tenemos que pasarnos para el otro lado, pero 3 veces a la semana, incluso 4 veces a la semana, no hay ningún problema en darle huevo,
y no solo huevo
a
frito,
los niños. El huevo duro, por ejemplo, llevarlo de colación al colegio, súper rico, buena colación. Así que una buena colación, es fácil, no mancha.
Oye, hay una pregunta que se repite mucho. Le siguieron a Karen Flores de distintas formas y por distintos motivos, también con Isolanche, gracias a todos los que ya están conectados con nosotros, y que tiene que ver con, voy a leer la de Les, que interpreta, creo yo, a los demás. Quiero saber cómo incluir verduras y frutas. Hemos intentado con engañito, moliéndola, rayándola, también a la hora de comer, siempre intentando incluir en un platito para él. Además tiene alergia alimentaria. ¿Cómo hacer para integrar justamente este alimento? Porque yo me acordé al tiro de los rayar, me acordé de un chiste del Coco Legrand, creo que era, o algún humorista que decía, claro, y terminan metiéndole a la guagua la verdura con la fruta todo junto, y la abuelita que viene el avión y que no sé qué. Entonces terminan haciendo unos menjunjes muchas veces que digo, yo pienso, es normal que el cabro haga la arca y que arrugue la cara si le están mezclando absolutamente de todo en el plato.
Claro, sí, a veces usamos una estrategia que no son muy ricas. Bueno, primero decir una cosa, que si el niño tiene una alergia, ya tiene ese diagnóstico, los niños con alergia tienen un apetito distinto. Ese es un niño que sin ninguna duda requiere el consejo de un especialista en nutrición, que puede ser un profesional nutricionista o un médico que esté bajo el tratamiento de este niño. Entonces, ese niño yo le trataría de insistir menos. Distinto es el niño sano, el niño que no tiene ninguna patología. Las estrategias para incorporar las verduras es que esto sea lo más precoz posible en la vida. Mientras más tarde las incorporamos, más difícil es acostumbrarnos a esos sabores. Por otro lado, los sabores de las verduras compiten con los sabores demasiado realzados de alimentos como las papas fritas, de alimentos como los snacks salados, que tienen tanto sabor que finalmente terminamos encontrando las verduras sin sabor. Entonces, en un niño que quiero incorporar alimentos más saludables como verdura, antes de hacer ese gran esfuerzo, yo recomiendo disminuir el exceso de estos otros alimentos que vamos a llamar chatarra o estos snacks y empezar a acostumbrarlo a estos otros sabores. Y lo otro es que a veces le damos las verduras sin aliño. Y como va sin aliño, un poquito aceitito, un poquito de limón o de vinagre, un poquito de sal, no mucho, le podemos agregar pimienta también, le podemos agregar cebollita, le podemos agregar romero.
Hacérselo más rico
merquén,
también.
Eso también le va dando sabor. Y mezclarlo con un alimento que le guste. Si le gusta el arroz, le mezclamos la ensalada con arroz. Después ya le vamos aumentando la proporción de ensalada. Vayan con ello a la feria, vayan con ellos al almacén, que elijan sus alimentos, enséñenles la preparación, por supuesto que tiene que ser supervisado, que corte la lechuga con sus propias manos, esas cosas también
ayuda,
le dan
mucho
entretención, que pesque el apio con la mano, lo unte en un poquito de mayonesa, y eso también va ayudando, o sea, vamos mezclándole con cosas
como
que
algo
le gusten,
divertido,
como algo más entretenido,
más
sí.
Que tan tensionante. Tenemos sí. Una pregunta de Pilar Melgarejo que dice: mi hija casi no come, está por cumplir 10 meses, lo he probado todo, solo frutas y muy poco. Lactancia materna tuvimos y seguimos, exclusiva hasta los 6 meses y continuamos ahora más esta alimentación complementaria, y le cuesta mucho hacer caquitas. Hace 2 semanas estuvo 5 días sin hacer. El pediatra me recomendó cambiar su dieta y lo hicimos, pero aún no pasa nada. Tenemos cita nuevamente, pero no hay ningún avance ni en su apetito ni en su digestión. Estamos desesperados.
Ahí lo primero que hay que hacer es descartar que haya otra cosa. O sea, si de verdad no come nada, no hace caquita, eso necesita la supervisión de un especialista, profesional nutricionista o médico. Los niños que son pecho exclusivo, algunos demoran un poco más en incorporar los alimentos sólidos. Uh-huh. ¿Cuáles son las señales de alarma? Que no sube de peso o que no tome pecho. O sea, si no quiere nada de comer, eso ya es totalmente distinto y definitivamente requiere estudio.
Cindy nos escribe, dice: mis hijas tienen 3 años y han comenzado a decir, cuando prueban la comida, que la comida es asquerosa. No, esto es asqueroso, no quiero comer nada, esto es asqueroso. Si no son fideos, no quieren comer, dice. ¿Es real que debo dejarlas sin comer nada más y cuando me pidan comida darle lo mismo? Ah, te vas a comer este plato igual nomás, porque esto no es lo que hay de comida, esto no es un restaurante. Te comes esto nomás. Agradezco la respuesta, dice Cindy.
Quizás no les va a gustar mi respuesta, pero no hay que castigar a los niños vinculados a la comida. Así como no deberíamos premiarlos con comida, no deberíamos castigarlos con comida. Sí, yo también recuerdo esto de que no te levantas de la mesa hasta que no se vea el fondo del plato.
Saludos a mis papás, los quiero mucho. Yo
claro.
Sé que nos escuchan, saludos para ellos.
Ay, no seas así. No le hagan caso. Si no se comió todo, a la hora siguiente todavía está el plato allí y te vuelven a poner el mismo plato. Yo no soy de esa idea. Si no comió en una oportunidad, bueno, a lo mejor no tenía hambre en ese momento. Si comimos mucho a la hora de almuerzo, es normal que de repente en la comida siguiente no tengamos tanta hambre. O si estamos muy entretenidos jugando, corriendo, o hicimos mucho deporte, de repente no tenemos tanta hambre después. El deporte quita quita un poco el hambre. Entonces, un niño que fue a jugar un partido de fútbol y que vuelve, lo que más quiere es tomar líquido, y ahí el agua sin duda es el mejor líquido. Hay que bajar un poco las revoluciones y después va a comer, como cuando ya todos terminamos de comer, ahí le da hambre.
Darle su espacio.
Sí, yo de ninguna manera torturaría a los niños con que no te levantas hasta que no se vea la parte honda del plato hondo, o te vuelves a comer lo mismo a la siguiente hora, y esto se transforma como en una tortura permanente. Y después nos quejamos de que las relaciones no están bien en la familia. Entonces, no usar la comida ni como premio ni como castigo es una recomendación.
Perfecto. Querida. Lorena, y acá tenemos otra de Caroline Ibaceta. Dice, hola, mi hijo tiene 1 año 10 meses y come, pero está siempre en riesgo de bajo peso, le dice su pediatra. En los sucesivos controles no avanza nada. Yo le doy todas sus comidas y leche al pie de la letra, como me dicen, pero siempre está igual. Y ligar esta pregunta con algo que nos han consultado mucho también, de si corresponde o no darle estos suplementos a los niños, el Pediatur, estos suplementos, estas leches especiales, cuando están, como dice acá, en riesgo de bajo peso. ¿Qué es eso?
No, yo creo que los suplementos en el 99% de las ocasiones no son necesarios. Recuerden que en Chile el principal problema es el exceso de peso, y no es raro que los pediatras recibamos niños obesos a los 6, 8 o 10 años, y cuando uno les hace la historia hacia atrás, eran niños que estaban en ese riesgo de bajo peso y les incorporaron tanto suplemento que finalmente los pasamos para el otro lado, por un lado, y además estos suplementos no contribuyen a que el niño se acostumbre a la textura normal de los alimentos, a diferentes sabores, a diferentes olores, porque es un suplemento bastante monótono, muy cómodo a veces para la familia, porque en un vaso de esa leche toman no sé cuántas calorías, pero es que eso no es lo normal, entonces contribuyen muy poco a generar un hábito saludable.
Ah, interesante eso, porque muchos que por hacerlo mejor,
y se comercializan sin receta, sin nada, llegan
no necesitan receta,
hasta publicidad
aparece, la publicidad en la televisión, son atractivos, son un ojo en la cara.
Además,
yo en primera instancia no los recomiendo, salvo en casos excepcionales y siempre indicados por un profesional de salud, no automáticamente. Así es que hay un grupo de niños, que eran los que hablábamos antes, que se llaman delgados constitucionales, que son estos niños que están siempre en el borde, pero que son niños sanos, que no se enferman nunca, que corren todo el día, que van al colegio, que aprenden, que estudian poco pero igual aprenden. O sea, son niños envidiables. Lo que pasa es que son esos son que nos revolucionan la casa, revolucionan. Exacto. La consulta, revolucionan todo donde van, son niños súper entretenidos, niños que tú no los tienes más de 15 minutos sentados en la mesa, pero ese niño
hay 15
no
minutos,
mucho, claro, a veces es menos, claro, y en la mesa se sientan, en la mesa dan vuelta cosas, porque son súper inquietos, pero eso es normal.
El vaso de agua termina dado vuelta.
Claro,
en esos casos,
exactamente.
Oye, Claudia Pino nos dice, tengo una duda, dice, mi hija tiene 15 meses, solo come súper molido, si algo tiene grumito o algo, hace arcada y vomita. Dice, no sé cómo hacer la transición hacia los picados, ya que todo lo tengo que moler mucho.
Bueno, aquí me van a retar algunos también, pero si le gusta todo molido, déjela que coma todo molido.
Sí, no hay problema, pero que después se, comillas, claro, mala costumbre.
Mala costumbre, que a los 25 años coma todo molido,
no creo que eso pase.
Hay niños que tienen un poco más de lentitud en pasar a los alimentos más enteros. Entonces, mi recomendación es que, en términos de nutrición, le dé la comida molida. Pero en términos de aprendizaje, vuelvo a decir lo mismo, que participe de la preparación, que la deje comer con las manos, que la deje meter la mano a la ensalada, que saque un apio, que pesque un pedacito de manzana, que apriete el plátano con la mano y se lo coma así apretado por ella misma. Pasar del molido de la juguera al molido del tenedor. Y no toda la comida pasada así, sino que le doy un poco molido, le doy otro poco con tenedor, le doy otro poco con la mano. Va a aprender, de verdad va a aprender.
Ahora, lo junto con lo que pregunta Camila Castañeda, porque una cosa es lo que podamos hacer en la casa y otra es lo que puedan hacer en el colegio. Dice, mi hijo de 4 años solo come fideos y arroz, y las verduras o legumbres debo morir como colado. Tengo problemas en el colegio, dice, ya que lógicamente él debiera comer ya entero. He intentado muchas cosas como premiarlo, en fin. Ahí también hay un tema, cuando el tema de la alimentación no solamente está ligado a lo que pueda hacer uno en la familia, claro.
En general, en los jardines infantiles más bien les enseñan a comer, les enseñan bastante, y además por imitación hay otros niños al lado. A veces hay algunos que generan tanto problema que entonces las educadoras mandan llamar a la familia para que la familia también coopere. Yo diría que esto es más bien un proceso de cooperación entre el jardín y la casa, en que se pueden poner de acuerdo e ir incorporando de a poco estos alimentos que le gustan menos. Tampoco lo podemos hacer bruscamente ni con castigos, porque eso definitivamente no da resultado.
No da resultado. Qué importante lo que tú dices, que esto es gradual. Esto en todos los casos, la respuesta es muchos casos tiene que ver con que no se puede tener expectativas de un día para otro. Tenemos una pregunta de Ale Herrera, dice: mi hija antes de la alimentación complementaria hacía caquita entre 3 y 6 veces por día. Cuando comenzamos con la alimentación complementaria a los 6 meses cambió drásticamente y ahora hace cada 4 a 6 días y llora un poco cuando hace. Tiene 7 meses, le hemos dado muchos líquidos pero en realidad no le gusta tampoco mucho el agua y la sopa se la damos con aceite. Toma lactancia materna aún. ¿Qué hago?
Es normal que cuando se pasa del pecho exclusivo a alimentación sólida cambia el tránsito intestinal. Con el pecho los niños pueden hacer 2, 3 y hasta más veces al día y la deposición es más bien blandita, a veces hasta líquida, y eso es normal. Cuando pasamos a la alimentación sólida se pone más pastosa, a veces se pone más dura, a veces disminuimos mucho el líquido que toman, porque con el pecho automáticamente están tomando todo el líquido que necesitan. Pasar a darles agua, a veces no es tan fácil, se nos olvida, toman 2 o 3 sorbitos y no es suficiente. Y lo otro es que es bien importante tener hartas verduras en la papilla que preparamos, porque eso es lo que le da la fibra y también la fruta y le ayuda al tránsito intestinal. Yo diría que más de 3 días sin tener deposiciones, eso ya no es normal, y si la hace muy dura y le duele o sale con algunas gotitas de sangre, mi recomendación es que consulte con su pediatra para ver qué es lo que estamos haciendo mal o a lo mejor necesita un poco de ayuda para regularizar su tránsito intestinal.
Mira, una de Catherine Rodríguez, su hijo mayor que tiene 11 años, dice que no come carne, pollo ni pescado. Yo creo que esto interpretará mucho. Come cereales, fruta y verdura. ¿Cómo puedo hacer para que coma de todo si ya es más grande? Y yo creo que eso es un asunto, porque algunos, porque igual en este caso come cereales, fruta y verdura, que está súper bien. Pero hay otros casos que no comen la fruta, que no comen las verduras, que ya tienen 11, 12, 13
¿cómo
años.
¿Cómo se suplementan esas proteínas si dice que no come carne, pollo ni pescado?
Y ahí ya sí que esto sí se puede ya a esa edad llevar a que cuando sea adulto efectivamente va a tener una mala nutrición que conlleva la obesidad y a muchos otros problemas.
Bueno, si un niño o niña come muchas verduras, no necesita comer fruta. O sea, tampoco es indispensable que coma fruta.
Fruta y verdura no, basta con que sea solo
verdura. Basta con que sean muchas verduras. Piensen ustedes que muchas de las verduras son, del punto de vista nutritivo, muy parecido a la fruta. Así que si se come una gran ensalada de verduras y después no quiere fruta, eso no importa. Uno puede mandarle fruta de colación y eventualmente si se la come, perfecto, pero si no come todos los días, no tiene ninguna relevancia. Ahora, ese niño de 11 años que no está comiendo ningún tipo de carne, ni pollo, ni carne, ni pescado, me gustaría saber si es que es una decisión de ese niño. Hay algunos niños que están empezando precozmente a ser vegetarianos. Si el niño quiere ser vegetariano, necesita la recomendación de un profesional nutricionista. ¿Para qué? Para que pueda cubrir todos los requerimientos de proteína. Si toma leche, si come huevo, si come queso, probablemente está cubriendo sus requerimientos de proteína y no nos tendríamos que preocupar tanto. Hay que evaluar, porque me llama la atención que sea tan selectivo con la carne, con el pollo y con el pescado. Si no es esa la razón, sino que es una cuestión de sabor, tal como decía yo antes, lo podemos mezclar, no darle un bistec entero. Con un pedacito de carne que reciba y que se le puede dar picado, como decía, tipo salpicón, mezclado con lo que le gusta, que son las ensaladas, yo no le veo ningún problema en eso. Pero hay que estar seguro que no sea una decisión del niño.
Y
¿no?
al revés, el que no come verdura ni come fruta y que come solo proteína?
El que come solo proteína le está faltando sus vitaminas, sus fibras, sus minerales que van en la fruta y las verduras. Y la misma recomendación, pues vamos mezclando, hagámoslo partícipe de la preparación, vamos viendo cuál le puede gustar más. A lo mejor podemos partir por el tomate, a lo mejor podemos partir por algún alimento que sea más cercano a su sabor.
Y de a poquito, no le pongamos el fondo ensalada así, el bol, para
exacto,
que se lo coma. Exacto. Sin que se levante, como decíamos.
Lo rico.
Como tú dices, darse espacio también para conocer sus gustos, porque a mí tampoco me gustan todas las frutas ni todas las ensaladas. Quizás esa recomendación es muy útil.
Darse un espacio de conversación también y de selección. Que el niño vaya a la feria y diga, ya, le voy a dar una oportunidad al coliflor.
Lore nos pregunta mucho por el método baby-led weaning. Uh-huh. ¿Qué significa y cómo puede ayudar, o si se recomienda o no, y con qué resguardo?
Harta gente pregunta sobre eso, así que viene bien esa respuesta.
Es un método que se refiere a que el niño va regulando solo los alimentos que incorpora. Es una alimentación menos rígida que esto que decimos 6 meses exclusivo y a los 6 meses todo molido y mezcle uno blanco con uno verde. Es una técnica en que el niño se le disponen los alimentos delante y más bien enteros o con poco molido, y el niño los va seleccionando, los va tomando, los va probando. Requiere una supervisión estricta de un adulto. O sea, no es un niño que le podamos dar la espalda mientras se alimenta, porque se puede atorar.
Siempre mirándolo, entonces.
Siempre mirándolo, siempre muy atento. Se puede atorar y hay que estar preparado para enfrentar eso. No es una metodología que esté muy universalizada en nuestro país. No todo el mundo está a favor de esa metodología. Yo diría que un poco por desconocimiento, otro poco por a lo mejor algunas malas experiencias que pueden haber tenido, pero no porque la ciencia lo prohíba. Yo pienso que si hay alguien que quiere seguir esta metodología, tiene que estar muy bien aconsejado por su equipo de salud y tiene que tener un adulto con mucho tiempo disponible para el acompañamiento del proceso. No es una recomendación que yo les haría así como al voleo, sino que tiene que ser bien supervisado.
Andrea Elisa dice, ¿podrían compartir un menú tipo para una guagua un año y medio? Dice que aún no tiene todos sus dientes, me asustó la comida entera, etcétera, etcétera. Por ahora le doy juguera. Pero también sabemos que hay algunos sitios donde podemos buscar información. Chile Crece Contigo tiene algunas, pero también como para las familias que están acá y no les alcanzamos a responder, ¿qué se espera en un menú tipo de una guaguita pequeñita, de un niño preescolar?
Bueno, después del año, los niños y niñas pueden comer lo mismo que se come en la casa, en términos del contenido. Ahora, en términos de lo molido o lo picado, va a depender de cada niño. Como decía muy bien esa auditora, si está acostumbrado a más molido y todavía no ha pasado los alimentos más enteros, bueno, le podemos dar más molido. Puede pasar a molido contenedor, no necesariamente molido de juguera, a lo mejor algún poco molido de juguera y otro poco molido de tenedor, para que vaya acostumbrándose a las nuevas texturas. Pero si en la casa hay cazuela, el niño va a poder comer cazuela, solo que con otra consistencia. Si en la casa vamos a hacer arroz con pollo y con tomate, también puede comer lo mismo, pero de la consistencia que esté más acostumbrado. Entonces no necesitamos hacer
una
preparación especial, salvo que vayamos a comer algo muy sofisticado, a lo mejor algún marisco que el niño todavía no tenga costumbre. Pero si vamos a hacer la comida charquicán, si vamos a hacer un puré con carne, el niño va a poder comer exactamente lo mismo después del año. Eso es y uno lo va incorporando lentamente a todos los hábitos del hogar, a sentarse a la mesa con el resto de la familia, y a eso también es una forma de ir probando consistencia. Y recuerden que los niños también aprenden por copiar,
por imitación.
Entonces, claro, por imitación. Entonces, si la familia puso un bol de ensalada en la mesa, ese niño va a estar acostumbrado a que ahí hay un alimento que todos comen y que él o ella también va a comer.
Perfecto.
Sí, muy interesante eso. Ya, le agradecemos a Lorena Rodríguez, ya nos están sacando aquí, así que nos vamos rapidito. Pediatra, sí. Magíster de Nutrición Académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Tenemos invitaciones para hacer, Claudia, eso sí, porque hay canales de comunicación, más allá de cuando estamos estos minutos al aire aquí en nuestro programa, también hay otras formas de comunicarse con nosotros.
En todas las preguntas que quedaron sin responder, toda la información que está en Chile Crece Contigo, y también las consultas al especialista en www.crececontigo.cl, donde donde la misma doctora Rodríguez es una de nuestras principales colaboradoras en apoyar a las familias con estas preguntas y nos pueden ayudar ahí a responder lo que no alcanzamos a ver acá.
Correo electrónico para que se comuniquen con nosotros, creciendo@cooperativa.cl, a través del Facebook de Chile Crece Contigo también, ahí pueden establecer todas las preguntas, y si quieren volver a escuchar este capítulo o alguno de los otros, de los anteriores, de los otros ciclos incluso, de Creciendo Juntos, puedes hacerlo en el minisitio en cooperativa.cl o en el sitio de Chile Crece Contigo, que es crececontigo.gov.cl. Muchas gracias por venir, Lorena.
Gracias a usted, un gusto estar acá. Un saludo para todos y todas.
Ya, Claudia, llegamos al final.
Llegamos al final. Hasta la siguiente.
Creciendo Juntos aquí en Cooperativa. Chao.
Fue Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día.